En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño.
¡Listo! ¡Empecemos!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de En Relación Constante. En esta entrega tenemos el gusto de recibir a Cristina Ojeda, fundadora y CEO de Promodesa, una empresa con más de 44 años de experiencia en comercialización inmobiliaria, 350 centros comerciales, cerca de 3.000 departamentos y más de 6 millones de metros cuadrados desarrollados en México. En esta charla, conducida por Marimar Romero, directora de vinculación de Estudio 3.14, Cristina nos cuenta cómo logró destacar en una industria inmobiliaria dominada por hombres, gracias a su determinación, honestidad y profesionalismo. Charlamos sobre el equilibrio entre su vida personal y profesional, el impacto de la pandemia en los centros comerciales y la importancia del arte en el desarrollo inmobiliario. Acompáñanos.
Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte aquí, Cristina. Bienvenida.
A tus órdenes.
Cristi, eres contadora y te especializaste en finanzas. ¿Qué hace una contadora en el mundo de los arquitectos? ¿Cuál fue la inspiración que tuviste?
¿Sabes qué pasa? Que trabajé en Sears como contadora. Luego me caso y la necesidad de salir adelante y tenía hijitos, pues no podía dejarlos solos. Entonces busqué un lugar donde yo pudiera trabajar y cuidar a mis hijos. Entonces vi que el horario se me permitía y los tiempos en los bienes raíces. Te estoy hablando hace 30 años, difícil y un reto.
Claro, tienes familia, eres madre. ¿Cómo logras coordinar esa vida personal con tu vida profesional?
Déjame decirte, cuando entré, te digo, a los bienes raíces, fui a una empresa donde no querían mujeres. Este fue mi primer reto. ¿Por qué no quieren mujeres? Si no, pues es que el dueño no quiere mujeres trabajando aquí. Entonces, en inteligencia, saqué todos los datos porque ellos trabajaban ahí, no eran los dueños. Entonces fui a hablar con el dueño, me presenté a la industria, me paré en la puerta y toqué aquí. No andaba industrial muy grande y me dejaron pasar aunque no tenía así. Y le comenté y le dije, mire, quiero trabajar, vivo en el country, usted está por Américas. Y le platiqué, tengo dos niños, quiero trabajar. Bueno, con decirte, ya al año éramos puras mujeres y después cambió un poquito el escenario. Ya no había tantos hombres, me dejaron trabajar. Me dejaron trabajar ahí. No me gustó vender casas. Y me contactó en que se hacen centros comerciales. Me llenó el alma, la pasión más grande de hacer centros comerciales. ¿Por qué? Porque veía finanzas, números, proyectos, planeaciones, arquitectos. Era otro mundo. Y cada proyecto pues, para mí era como un hijo que yo realizaba. Tuve que viajar mucho y tuve que planificar primero mi vida con mis hijos, porque si no estaba bien planeada con mis hijos, no podía estar bien organizada con mi empresa ni en el trabajo. Entonces tuve que hablar con mis hijos, tuve que hablar con el papá de mis hijos y que me entendieran que tenía que viajar. Y pues les decía a mis hijos, háblenme las veces que quieran, cueste lo que cueste, y si me dicen que mañana me venga en un avión. Mi prioridad fue mi familia. Organicé bien mi familia para poder organizarme bien mi empresa. Y si tú no te planeas en la familia, en tu empresa, en tu vida personal, no sabes no lograr los éxitos.
¿Sigue siendo un mundo de hombres el desarrollo inmobiliario?
No, ya no, ya cambió hoy. Es diferente. Abrí camino, quité las piedras. Hay un camino muy interesante, muy. Y tú sabes que ahorita, si tú me hablas en la parte industrial, hay una mujer que maneja muy bien las naves industriales. Así como yo los centros comerciales, hay quien maneja bien los departamentos de lujo o lo habitacional.
Has trabajado con varios arquitectos de renombre, entre ellos Sordo Magdaleno. ¿Qué retos te enfrentaste y cómo logras la mancuerna con los diferentes arquitectos?
Lo que pasa es que cuando a mí me dan la tierra, voy y la visualizo. Primero veo la ubicación, el tamaño y todo. Yo defino el tamaño del proyecto. Desde luego hay que hacer estudios de mercado para poder dar un layout, un número de metros comerciales que debe de plasmarse ahí y Y una vez que ya tenga yo todo el número de tiendas, busco al arquitecto, porque también sabes que los proyectos fueron cambiando. Si hay un buen arquitecto, hay un buen diseño, hay una buena planeación, entonces hay una buena comercialización. Entonces yo buscaba a los arquitectos. Y también te voy a decir porque durante 30 años he participado a la convención de centros comerciales en Las Vegas. Vas aprendiendo, es un mundo maravilloso tener 600 arquitectos en 3 días. Aprendes, ves de las especialidades y cada proyecto es una especialidad. No puedes casar un centro comercial o de departamento a lo mismo, ¿no? Entonces, es donde yo me daba el ojo de participar y de invitar. También negociaba con los arquitectos, pues que México es México y no pueden cobrar lo que cobran ellos en Estados Unidos o en Europa. Entonces se alineaban y podíamos hacer los proyectos.
Claro. Hablas de arquitectos, de despachos de arquitectos internacionales. Escuchamos de nuestros clientes que se traerán a X o Y despacho porque son los mejores. ¿Qué tanto impacto tiene el arquitecto de renombre en la venta de los desarrollos inmobiliarios?
Mira, sí tiene impacto porque ella es una mano de mucha experiencia. Y el comerciante ya aprendió que entre más calidad tenga el proyecto, saben que están más asegurados. Pero primero es la ubicación, segundo es el anclaje y tercero es el arquitecto. Y una buena planeación y bueno, una buena comercialización. Entonces, etiquetas, unas etiquetas. Es el arquitecto, es el proyecto, es la ubicación y sobre todo, bueno, cuando tenías que pedir las rentas también, que no se salía fuera de mercado, porque tú debes de saber que tienes que estar dentro de un mercado de base. No puedes sacar a los comercios con valores altos. Aunque sí subsidiamos las anclas y los pequeños son los que llevan el mayor alto valor de renta, pero hay un equilibrio en donde dábamos el retorno adecuado. Pero eso es lo que hacíamos.
¿Qué le falta o qué recomendaciones le darías a los despachos locales para lograrlo?
Mira, los despachos locales ya van a Las Vegas también, los arquitectos nacionales viajan mucho. Y te voy a decir que ya los nacionales con los internacionales están a la par, cosa que me da muchísimo gusto. Hay muy buenísimos arquitectos nacionales como internacionales. Yo te estoy hablando pues cuando inicias, te estoy hablando de hace 20, 15, 10, y ahorita ya la verdad ha cambiado todo eso. Pero vamos, pero si nos dejamos contratar arquitectos internacionales, ahorita estoy haciendo otro desarrollo con un arquitecto internacional cerca de Puerto Vallarta. Sí contratamos arquitectos internacionales.
Volviendo a lo mismo que estás hablando, que ya este es un tema global y que a lo largo de los años fue cambiando. Tú eres tapatía, te mueves a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te hace mover allá? ¿Por qué en aquel entonces el futuro estaba allá? ¿Qué es lo que hace diferente al empresario de la Ciudad de México o hacía más bien diferente al empresario de la Ciudad de México del tapatío?
Te voy a decir qué pasó. Y bueno, ahora Guadalajara ya está cambiando. Cuando yo me fui, yo viví casi 25 años en la Ciudad de México. Iba y venía y venía. Iba los martes, me regresaba los jueves porque tenía que cuidar a los chavos que se iban a las discotecas. Era madre también. Entonces tenía que estar al pendiente de la empresa y al pendiente de los hijos. ¿Por qué me fui a México? Porque ya estaban las grandes tiendas departamentales, las grandes tiendas de autoservicio, y estaban muy radicalizadas allá. Y en Monterrey estaban otro grupito. Realmente en Guadalajara no había tiendas departamentales, ni tiendas de autoservicio, ni las tiendas que hemos traído. Tú observa los proyectos que hemos manejado como Andares y los demás, galerías y todo eso. Yo tuve un problema serio Nadie quería venir a Guadalajara. Yo decía, ¿cómo es posible que tengamos un Liverpool en Puebla, Monterrey, México y no tenga en Guadalajara? No querían venir a Guadalajara. Nos sentían un poquito que éramos, ¿cómo te digo? Un poquito, ay, torteros y taqueros. Me enojé muchísimo cuando me dijeron eso. Y que los más tacaños éramos nosotros, no los de Monterrey. Tú sabes que para mí fue eso como que me pegaron en el corazón y me dediqué a traer a Palacio de Hierro y me dediqué a traer a Liverpool.
¿Fue tu inspiración sí. de mostrarle lo contrario?
Pues es que Guadalajara era una ciudad muy exitosa. Tenemos aquí los mejores deportistas, los mejores escultores. ¿Cómo es posible que me quieran eso? Entonces me dediqué a Terra Palacio y me dediqué a Terra Libre. Fue un reto que me puse. También la perspectiva de Jalisco, el hábito de compra, metí muchos restaurantes, tuve el Punto Sao Paulo, que también lo armé con hotel, en NH, con restaurante y grandes, todo ese camino de restaurante. Y la Galería 360 también lleno de restaurantes. Eso vino a cambiar la perspectiva o el hábito de compra para los tapatíos. Y tenemos cultura y tenemos, nada que no teníamos, no habíamos hecho lo que debíamos de hacer, traer ese comercio.
Mencionaste Palacio. ¿Cómo es trabajar con un empresario como Alberto? Además de tu experiencia, ¿cómo te ganaste su confianza?
Lo que siempre me dije que todo lo que tenía que hacer era cumplirles a las tiendas grandes, ser bien respetuoso con las tiendas departamentales y nunca mentir, siempre decir la verdad. Fui demasiado honesta y perdí negocios por honestidad, pero yo preferí decir la verdad que tener malote. ¿Cómo llegué a ellos? Pues con mi trabajo, mi dedicación y el cumplimiento. Aquí viene esta tienda, si lo cumplía. Y resulta, ¿por qué pude entrar a esas tiendas grandes? Porque hubo una empresa donde fuimos asociados nosotros hace mucho tiempo en Fundación. Y Fundación creó muchos líderes. Se terminó Fundación y esos líderes se fueron a las grandes empresas. Y esos muchachos pues eran mis compañeros de trabajo. Unos están en Liverpool, otros en Palacio. Entonces, ya me conocían. Soy más conocida en México que en Guadalajara. Abría la puerta, me abrían la puerta y llegaba grandes negocios que se hacían con corporativos serios. Siempre me fijé que fueran corporativos serios cuando yo desarrollaba. Y por eso me gané la confianza.
Ahora que hablas de estas grandes tiendas departamentales, ante la llegada del comercio en línea, la tendencia de abandono de los centros comerciales en Estados Unidos y la pandemia, ¿qué futuro tú le ves a los centros comerciales en México? ¿Qué futuro tienen las grandes tiendas departamentales? ¿Qué es lo que busca el usuario en un centro comercial?
Mira, estamos en un dip. A la raíz de la pandemia se nos vino una debacle en los centros comerciales. Pero yo me dediqué a los departamentos, a los nuevos estilos de vida, que llevan comercio, que llevan oficina, que llevan departamento, que llevan hotel. Pequeñitas plazas dentro. Y eso me dediqué a hacer en ese tiempo. Sufrieron los cines, sufrieron todo lo que era donde asistía la gente masivamente, se cerró. Y claro que subsistieron las plazas porque muy inteligentemente los empresarios dijeron de tenerlos vacíos a tenerlos al 50% del valor de la renta o que nos paguen el mantenimiento y mantenerlos vivos, mantuvo esas grandes plazas. Todo el mundo se ha ido recuperando, pero no han hecho plazas comerciales. Ahora con la entrada de Nordstrom, esperemos van a ser 10 años, tenemos un déficit también de metros comerciales ahorita. Y te lo digo porque está muy activa la parte comercial, pero no estamos haciendo grandes plazas en este momento. se están llenando las que se vaciaron. Y así ya se llenaron y hoy no tenemos grandes plazas. Yo creo que esto se va a reactivar el año que entra, empezar a hacer grandes plazas, porque la explosión demográfica sigue creciendo y quiere puntos de comercio, ¿sí me explico? Las plazas no van a terminar, van a seguir haciéndose plazas, pero se van haciendo conforme a la necesidad.
¿Crees que el pequeño formato vaya a ser mayor auge en este momento?
Sí, van a venir unos pequeños formatos, pequeñas plazas, porque tú sabes que también ya son tiendas de 10, 12 mil.
Y hemos visto, ¿no?, cómo estas grandes tiendas departamentales han sacado sus propias tiendas a los pasillos, precisamente para buscar un primer acercamiento, ¿no?, con el usuario.
Y tú fíjate también que las tiendas de autoservicio ve frescos y son más chiquitos y ya no quieren las tiendas grandotas. Los formatos cambiaron conforme a la necesidad y están cambiando los formatos.
¿Qué busca el usuario de un centro comercial? ¿Qué busca cuando uno va a un centro comercial?
Tú me dices que si se van a terminar las plazas con las ventas en línea. No, acuérdate que el mexicano nos gusta ir a la plaza, nos gusta comprar. Hay gente que le gusta ver lo que va a comprar, tocar lo que va a comprar. Claro, la juventud entra a la línea, en línea, pero también a la juventud le gusta ir a la plaza.
Bien. Cambiando un poquito de tema, sé que incursionas en el tema del arte. Abres tu galería. ¿Qué impacto tiene el arte en el desarrollo inmobiliario y en los centros comerciales?
Fíjate que quería meter esculturas, pero por los presupuestos o los comités, no querían eso. Yo quería meter una escultura o dos, porque es muy interesante. Tú vas a Nueva York, o vas a Milán, o vas a Florencia, hasta en la calle, te tropiezas con las esculturas. Pues no quisieron, y ahora dije, no, en la pandemia dije, ¿qué hago? Los centros comerciales están bajones, bueno, voy a meter esculturas. Y fue un éxito total. Llevo 10 exposiciones de rutas escultóricas en palacios de gobierno, en centros comerciales. Hoy en la décima ruta participando en el Festival de Mayo. Pero puras esculturas de mediano y gran formato. ¿Y por qué lo hago? Porque hoy las casas tienen escultura en la puerta de su casa, porque los desarrollos tienen escultura, los centros comerciales. La gente no más va a ir al centro comercial y que los niños se den cuenta, no más es ir a divertirse, o a comer, o al cine, sino que haya escultura y pregunten por qué y para qué. Y ha causado un gran impacto el tener escultura. Te voy a decir algo que me llamó muchísimo la atención. Hicimos una ruta escultórica desde Chapultepec hasta el Teatro de Goyán. 3 kilómetros de ruta. Te juro que ninguna escultura robada, ninguna escultura vandalizada y ninguna escultura se rompieron nada. ¿Qué quiere decir? Que a la gente le gusta. Y debes llevar la cultura a nivel universal. Sí, la gente ya no quiere a los museos, saquen a la calle. La cultura debe estar en las avenidas, en las calles, en los centros comerciales. ¿Y me explico?
Claro que sí. Lo que entiendo, lo que piensas es la sociedad ha cambiado y ha valorado más la cultura.
Así es.
Por lo que comentas, la sociedad ha cambiado y la cultura ha sido mayormente valorada. En los espacios como unos centros comerciales, el dueño del centro comercial es el que hace la inversión y coloca estos atractivos en el espacio. Ahora bien, si en el centro comercial genera plusvalía, el mercado está dispuesto a pagar un adicional por tener arte en su edificio, por ejemplo.
Voy a empezar primero porque son muchas preguntas. En primer lugar, los centros comerciales no me pagan nada. Yo llevo las esculturas y me dejan en espacios donde no me cobran renta. Eso para mí ya es ganancia. Segundo, los espacios que me prestan son tan atractivos para los escultores porque nadie los conocía. los escultores tienen sus talleres escondidos, pero que están en la calle, ya los conocen, y en centros comerciales preguntan quién es Juan Vicente Urbieta, quién es Yurisa Tarán, y ahora se preguntan por qué todas las esculturas tienen un QR, entran, tienen una semblanza y tienen toda la información. Todos esos gastos yo los absorbo, pero cuando vendo la escultura, yo tengo un porcentaje con el que yo me ayudo. No es la gran cantidad, pero lo hago por los mismos artistas. En el gobierno del estado me ha apoyado muchísimo el gobierno del estado en estar en la calle, en estar en los palacios de gobierno, cosa que le estoy muy agradecida. Y la gente, a raíz de que estoy metiendo las esculturas de gran formato y como se ven en los centros comerciales, tú vas al Landmark y ves la espectro, se ven espectaculares. Vas a Midtown, se ven espectaculares. Vas a Mendares, vas a Habitat, a todo donde expongo, y tú ves lo que produce la sensación de una escultura. Entonces la gente entra al QR, nos preguntan, los apoyamos, porque unas son de buen precio, que son más altos, les damos descuento, damos plazo, y sí apoyamos. Inclusive, gente de fuera vienen y nos compran los gobiernos de Tamaulipas y nos piden esculturas especiales. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos sacando la cultura a otro lado. Estoy muy contenta. Y perdón que no pueda hablar muy bien.
No, muy interesante. Por último, ¿qué proyecto o experiencia es la que te marcó? La que te hizo dar ese gran salto para lo que eres ahora. El que te ha dado el mayor aprendizaje.
Pues ha habido varios proyectos. Uno cuando inicié en los centros comerciales, que conocí a Ernesto Gómez, en León, Guanajuato, dueño del periódico M, porque fue cuando me dijo, tú vas a ser la directora de mi empresa. Y ahí fue cuando aprendí demasiado. Y fue uno de los proyectos que hicimos en la Ciudad de México. Fue el que más me impactó. Otro que me dejó mucho reclame, el de Andares, de Javier Sordo Madaleno. Un proyecto muy interesante y que los dueños, ustedes ya lo conocen, han sido unas grandes personas, unos caballeros conmigo, la familia Leani. Y de hecho, de verdad, muchos que me han impactado. En Monterrey, hizo otro en Tapachula, o que venía la gente de Guatemala a comprar. Pues hice muchísimos, sí me impactan, porque cada desarrollo es un hijo para mí, y si está comercialmente atractivo y lleno, son hijos sanos para mí. Pero en Tapachula me sorprendí, vendían en camiones a comprar al centro comercial, hice en Tapachula. Se cruzaban los de Guatemala a comprar, porque era más barato México que mismo Guatemala. Está llenísimo. Te puedo decir la historia de muchos centros comerciales. Tijuana, Mexicali, en todos lados.
¿Qué consejo le darías a quienes buscan una carrera exitosa en el mundo inmobiliario?
Pues mira, yo quisiera que ya se adelantara el gobierno y nos dieran una licencia. Que nos profesionalicemos mucho, que los que vendan bienes raíces no sean todos los mismos, porque hay muchos rubros, en la parte industrial, en la parte comercial, en la parte de ranchos, en la parte habitacional, departamentos de lujo, oficinas. Yo quisiera que fueran especialistas, y sobre todo que tomen cursos de finanzas, porque hoy la gente ha aprendido mucho. ¿Y qué es? ¿Y por qué invierto aquí? ¿Y qué? ¿Cuál es mi plusvalía? ¿Y qué me genera? ¿Y por qué me hace esa renta? Entonces aprender los retornos, los caps, todo lo que te puede dar un proyecto. Y hoy por hoy, si no estás bien sustentado como un asesor profesional, pues se te dificulta un poquito más la venta. Ojalá tengamos ya licencia y orden en este rubro de los bienes raíces. Es una gran carrera, maravillosa carrera, pero sí que se especialice se profesionalicen y que sean mucho, muy responsables y que todo lo que hagan en esta vida lo hagan con pasión. Yo toda mi vida me he metido pasión a lo que hago.
Muchas felicidades, Cristina. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años?
Que le doy gracias a Dios de haber estado en todo esto y que continuar haciendo más centros comerciales, desarrollando, ser más creativa y que Dios me permita hacer más comercio y que haya más fuentes de trabajo para que la gente tenga pues más ingresos para que vivan más mejor, que es lo que me interesa. Tener muchas fuentes de trabajo en todos los niveles y que todos ganemos, ganar.
Gracias, Cristina. Ha sido un placer tener estos minutos contigo y haber también trabajado y colaborado también contigo. Felicidades nuevamente.
Bueno, muchas gracias.
Y bien, queremos agradecerte por acompañarnos hasta el final de esta charla. No podríamos cerrar este episodio sin antes dejarte con los 5 puntos clave de nuestro encuentro con Cristina Ojeda. Número 1. Cristina comentó cómo la pandemia afectó a los centros comerciales y la tendencia hacia desarrollos mixtos con espacios de oficinas, departamentos, hoteles y pequeños centros comerciales integrados. Cristina confía en que, a pesar de los cambios, los centros comerciales seguirán siendo una parte importante de la economía y la sociedad. Número 2. También señala, respecto al futuro de los centros comerciales en México, cómo estos se inclinan cada vez más hacia formatos pequeños y tiendas departamentales de menor tamaño, respondiendo a las tendencias actuales y a las necesidades del consumidor. Número 3. Confía que el comercio en línea no eliminará la experiencia de visitar los centros comerciales, ya que las personas disfrutan de la interacción social y de la presencia de elementos artísticos en el entorno urbano. Los desarrolladores inmobiliarios deben adaptarse a estas tendencias para seguir siendo competitivos. Número 4. Nos explica también cómo ha integrado esculturas y arte en los centros comerciales y en el espacio urbano, creando rutas escultóricas que han tenido un impacto positivo en la comunidad y añaden valor a los desarrollos inmobiliarios. Número 5. Finalmente, Cristina aconseja a quienes deseen tener éxito en el mundo inmobiliario que se especialicen y profesionalicen, tomando cursos de finanzas y entendiendo los conceptos fundamentales para poder llegar a crear proyectos exitosos y sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a Cristina Ojeda de Promodesa por su valioso tiempo y su inspiradora historia. Si quieres saber más sobre promoción inmobiliaria y sustentabilidad en el ámbito comercial, no te pierdas nuestro siguiente episodio. ¡Nos vemos!
Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast, En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales, como Estudio 3.14, o visitar nuestra página web www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.